El politólogo Luis Zúñiga, exprisionero político cubano, es en el día de hoy nuestro invitado en Primera Plana. Y como es lógico, la problemática de nuestro país será el tema fundamental que él desarrolle aquí con nosotros en Primera Plana.
Esencialmente que todo este proceso que precedió el restablecimiento del anuncio, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, todo fue precedido por una gran campaña publicitaria y por una serie de encuestas, artículos en editoriales del New York Times, que nunca en su historia había publicado 11 editoriales en menos de dos meses sobre un mismo lugar, sobre Cuba, y esencialmente un país que no tiene ninguna significación internacional. Y luego la serie de la avalancha de encuestas y todas favoreciendo el cambio de política hacia Cuba, pidiendo el levantamiento del embargo, pidiendo toda una serie de medidas hacia el régimen cubano. Todo esto fue muy inusual.
¿Cómo tú vislumbras la solución de la problemática cubana? Son más de 50 años.
Mira, Juana, yo conozco, creo bastante la realidad cubana porque la he vivido día a día desde antes de la revolución, poco antes, era un adolescente al triunfo de la revolución, y la viví en todas sus facetas, como tú lo sabes, como estudiante universitario, como preso político, como exiliado, luego como preso político nuevamente y nuevamente después como exiliado. Conozco de memoria las metodologías de los regímenes comunistas, y el régimen de Cuba no es nada más que una copia al papel carbón de la metodología comunista, especialmente, pues muchos mencionan la Unión Soviética, no, la tecnología, la filosofía represiva esencialmente que usan en Cuba es la de la Stasi alemana. Ahí fue donde Ramiro Valdés entrenó, ahí fue donde llevaron principalmente a los directivos del Ministerio del Interior para que copiaran las metodologías, porque eran mucho más eficientes y mucho más efectivas que las propias soviéticas. Y todas estas tecnologías de la represión ¿cómo te puedo decir? Predecibles. El régimen ya no tiene las mismas circunstancias internacionales de antes. Han perdido todas las batallas, la política, la ideológica, la social, la cultural, todas las han perdido porque fue mentira todo lo que le dijeron al pueblo de Cuba, de que el socialismo, mentira, ningún socialismo, el comunismo, era la solución, y era la igualdad, y era la prosperidad, y era el desarrollo, y toda una serie de falacias con las que engañaron al pueblo de Cuba para hacer que se sacrificara, que luchara y que pusiera de lado o por detrás sus aspiraciones personales, familiares y humanas, a cambio de esa revolución que iba a triunfar en el mundo entero, que Castro le dijo que era el determinismo histórico, que el mundo entero iba a ser socialista, comunista, etcétera, 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 y que también tomaron mucho del aventurismo juvenil y adolescente, de la guerrilla, el guerrillero, el soldado, el patriota, el que lo da todo por una causa, y demostraron que todas esas causas eran injustas, que eran causas represivas, que detrás de todo ese idealismo lo que había una gran manipulación de los deseos de los pueblos, de la juventud, por ser redentor, por ser liberador, y toda esta serie de tonterías con las que engañaron los Castro al pueblo de Cuba. La gran dura y realidad es de que ahí está la dictadura dura y cruel, no buscan ningún beneficio para el pueblo, lo que buscan es permanecer en el poder, y eso es lo que van a continuar tratando de hacer. Por eso el pueblo de Cuba tiene que entender, y especialmente las generaciones jóvenes, las generaciones que fueron engañadas, ya son adolescentes, ya son adultas o son viejas, las nuevas generaciones, que son las que no deben pasar por la misma experiencia de sus padres y sus abuelos, y cuando ellos tomen conciencia de que no es el irse del país, porque cuando te vas del país dejas a tus padres, dejas a tu resto de tu familia y quedas atado, quedas encadenado al pasado, además vas a ir a otro país donde tienes que ir a hablar otro idioma, donde tienes que ir a adaptarte y donde tienes que empezar una nueva vida lejos de donde Dios determinó de que tú debías nacer, que es en Cuba. Así que mientras los jóvenes principalmente y todos los cubanos no tomen conciencia de que tiene que sacudirse la dictadura, no va a comenzar el proceso del cambio. Esas expectativas de que el régimen va a cambiar son ilusas, no van a cambiar y no van a soltar el poder. Oiga lo que dice Machado Ventura, oiga lo que dice Ramiro Valdés, oiga lo que dicen todos los jerarcas del régimen: más socialismo, hacer eficiente, eficiente, eficiente lo que no sirve, eso jamás se va a tener lugar. Por lo tanto, quiero concluir diciéndote de que la realidad de sacarse la dictadura de arriba está en un camino. Cuando en vez de que hayan en las calles 60 o 70 damas de blanco, hayan 700 damas de blanco, cuando en lugar de haber 4 o 10 disidentes saliendo a la calle a decir basta la dictadura, queremos democracia, queremos cambio, pidiendo libertades, cuando en vez de ser 4 o 10 sean 400, se termina el régimen, no hay represión posible. Así que eso lo vi yo en la Europa Oriental, y así fue en Checoslovaquia, así fue en Polonia, así fue en todos esos países. Mientras eran poquitos los podían reprimir, por eso que la represión está encaminada a eso, a presentar la posibilidad de que el que salga a la calle lo vamos a arrestar. Si los arrestan, si son pocos, si son muchos, no lo pueden arrestar.
Pero es un magnífico ejemplo del exilio cubano. Llegaste joven, te formaste aquí. ¿Cuán importante va a ser la colaboración del exilio en la recuperación de Cuba en todos los órdenes?
Formidable, esencial, y por eso es importante que este vínculo Cuba-exilio no se pierda. En el exilio están los hijos, los nietos de los cubanos y se han formado en la mejor sociedad del mundo, en la más competitiva, la más tecnológica, la más avanzada. Por lo tanto, aquí están los economistas, aquí están los expertos en políticas fiscales, políticas monetarias, aquí están los ingenieros, aquí están los arquitectos, aquí están los abogados, aquí están todos los profesionales, porque aquí herencia cubana es una de las que más altos por ciento tiene de inmigrantes a los Estados Unidos con profesionales. Por lo tanto, los cubanos pueden tener la confianza de que van a tener el capital humano, el conocimiento de la mejor tecnología, de lo más moderno, para aportárselo a Cuba, y que Cuba desde el primer momento comience a crecer exponencialmente. Así que es esencial para el pueblo de Cuba esa vinculación con el exilio, porque de aquí irán, como van voluntariamente a hacer trabajo a un montón de lugares del mundo, muchísimos hijos y nietos de cubanos americanos que van a Haití, que van a África, que van a montones de lugares a hacer labores humanitarias, en Cuba la harán con mucha mayor devoción, estoy seguro de eso.
Y pasamos a Ecuador, donde el presidente Rafael Correa admitió el sábado, a través de los medios de comunicación, que las protestas de la oposición que vienen desarrollándose desde el día 8 de junio configuran la crisis política más difícil que él ha enfrentado en 8 años de gobierno. Aseguró que el apoyo a su gestión repuntó en los últimos días, algo bastante incongruente que aumenten las protestas a la misma vez que aumente el apoyo a la gestión. Dijo textualmente Correa: esto ha sido la crisis política más difícil, solo comparada con el 30 de septiembre de 2010, cuando un grupo de policías se sublevó contra el gobierno. Esto lo dijo en su programa semanal de radio y televisión. Esa rebelión policial a la que él se refiere en el año 2010 dejó 10 muertos y es considerada oficialmente como un intento de golpe de Estado. Varios uniformados ya han sido juzgados por ese episodio. Y concluyó diciendo que su gobierno ha logrado en los últimos días un repunte impresionante en las listas y que ya esa aceptación se encuentra en un 65%. El tema lo analiza el periodista y politólogo Emilio Palacio.
Bueno, ha demorado en reconocer que hay una crisis, yo complementaría diciendo de que hay una crisis política y hay una crisis económica muy grave. En el Ecuador, como usted y los escuchas conocen, existe la dolarización y eso impidió que el gobierno emitiese moneda, imprimiese billetes, como hizo el gobierno de Venezuela, que es el ejemplo que más cercano al nuestro, país petrolero, que sufrió una grave caída de los precios del crudo. Y al no poder emitir moneda, entonces la crisis no se presenta de manera paulatina, como ocurre en Venezuela, que lentamente han ido desapareciendo los productos de las perchas, la inflación ha ido aumentando, el desempleo ha ido aumentando paulatinamente mes a mes. En Ecuador ha sido abrupto, precisamente por tener una moneda que no se puede devaluar, que no se puede imprimir billetes. Y entonces el país, que parecía próspero, que para muchos andaba muy bien en los índices macroeconómicos, de la noche a la mañana se encuentra con que empiezan a colocar impuestos, a los contratistas el gobierno no les paga, no alcanza el dinero, y entonces esto ha generado un descontento de una población que sale a las calles en manifestaciones multitudinarias durante varias semanas. Esta combinación de crisis económica y crisis política, el gobierno no la quería aceptar y finalmente no le ha quedado más que reconocerlo, porque es ya evidente para todos.
El señor Correa dice que todo es parte de una estrategia continental contra los gobiernos progresistas apoyados por grupos de extrema derecha de países hegemónicos. O sea, él no tiene culpa, el pueblo no está reaccionando porque lo haga mal, sino por influencia foránea.
Bueno, mire usted cuánta, Venezuela tiene ya casi 2 décadas, Brasil va por 10 años, nosotros tenemos casi 10 años, 8, vamos a los 9 años, Bolivia cuántos años de socialismo del siglo XXI, como pomposamente ellos lo hacen. Si fuese la derecha, pues lo habrían hecho desde el primer día y habrían tenido resultados, pero no ha sido así, salvo contadas excepciones, donde en algunos países ha habido protestas. En la mayoría de los regímenes, o sea, la paz de los sepulcros, la paz de las dictaduras, donde la gente se ha aguantado y ha tragado lo que le han querido dar de comer, que ha sido dictadura, totalitarismo, intransigencia, demagogia, populismo. Esto empieza a reventar en todas partes porque el modelo se agotó. El modelo se basaba en los altos precios de las materias primas de exportación de algunos de nuestros países. Eso se ha agotado y ahora la realidad sale a la luz. Entonces usted tiene que Dilma Rousseff está por el piso, de que Correa está cayendo en las encuestas, de que Maduro no tiene ninguna popularidad. Este es un modelo agotado, los pueblos reaccionan, como ha ocurrido siempre en la historia de los países del mundo, en el que la gente tarde o temprano se termina levantando por la democracia.
En estas manifestaciones tengo entendido que no solamente hay políticos y empresarios, sino que también hay sectores de la clase media e indígenas.
Más bien yo le diría, mi querida colega, los empresarios no aparecen en las manifestaciones. Los que están en la calle son los obreros, los trabajadores, los indígenas, el pueblo, la clase media, sin ninguna duda, que tiene claridad de lo que está ocurriendo, y algunos empresarios honestos que saben que el dinero se lo gana trabajando y con limpieza en la competencia, pero muchos de ellos se han adaptado al régimen y están haciendo negocios turbios con contratistas del Estado, y entonces a ellos no les interesa la protesta ni que queramos. La protesta se caracteriza en el Ecuador por ser fundamentalmente de clase popular y clase media. De hecho, las próximas movilizaciones, el 2 de agosto, es una marcha indígena, y el 13 de agosto es una huelga nacional convocada por los sindicatos. Les repito, con apoyo de la clase media y de algunos empresarios patriotas y honestos que sí comprenden la necesidad de que todos estemos unidos contra la dictadura.
También están denunciando que en los hospitales del Ecuador, los médicos de la misión cubana, sin examen ninguno, ocupan las plazas abiertas.
No, y acabó de ocurrir algo terrible, ¿no? Murieron dos niños recién nacidos porque la incubadora parece que no funcionaba y algún médico cubano se le ocurrió que la mejor manera de arreglar el asunto era llenar un guante de quirúrgico con agua caliente y ponérselo al lado del bebé. El bebé ha muerto con quemaduras. Hay un escándalo en el país por eso. No dudo yo de que los médicos cubanos son excelentes, pero los que nos mandan a nuestros países a veces no son los mejores, sino los adictos al gobierno para que hagan de espías y den información. Y entonces justo pagan por pecadores porque se da una mala imagen de una profesión como la médica, que en el caso de Cuba ha dado gente tan talentosa y tan brillante, pero que no es la que se la promueve. Al que promueven es al que es servir al gobierno.
Nuestro siguiente entrevistado se encuentra en el país de nuestra América más influenciado por el régimen de los Castro. Me refiero a Venezuela. Y nuestro entrevistado es Gabriel Puerta, dirigente de la oposición política, presidente del partido opositor Bandera Roja.
Tengo entendido que no solamente escasean los productos en los supermercados y en las farmacias, que también el dinero está escaseando. ¿Es así?
Sí, este fin de semana empezó a reseñarse la noticia de que los cajeros automáticos en los bancos no estaban dando la cantidad de dinero que se requería, o daban menos o no tenían. Y bueno, y también se empezó a señalar que estaban utilizando ahorita los cajeros billetes de baja denominación, porque escaseaban los billetes de 100 bolívares. Y lo que se está anunciando es que van a formalizar una maxi devaluación aproximadamente el 95%, estableciendo un cambio dual. El cambio de Simadi, cercano a lo que está cercano a los, alrededor de los 200 bolívares, y un cambio libre, bueno, libre, digamos, otro tipo de cambio, un poco de intervención mayor del banco central, pero en todo caso que tiene la fluctuación, pues. Entonces eso es lo que se está anunciando ahorita, pero en la vida real, en lo cotidiano, que no son cifras manejadas por los economistas, es la gente viendo que el salario no alcanza. Eso es lo que es más contundente, pues, sobre la situación real. Salario que no alcanza para comprar, los precios disparados, cada día aumentan todas las cosas, y los salarios cada día alcanzan menos, por supuesto. Entonces, hay un empobrecimiento de la población que es claro, ostensible, una disminución del consumo, porque, bueno, después puede haber. Primero, ahí está el problema de la escasez, no se consigue. En segundo lugar, la especulación de los revendedores, que eleva significativamente los precios, la especulación del comercio, es decir, hay un nivel de especulación, pero la inestabilidad de la moneda termina dándose un aumento de precios constante, es decir, que ya es imposible alcanzar, comprar cesta básica de alimentos con lo que se tiene hoy en día en el país.
El 6 de diciembre creo que hay un proceso electoral ahí en Venezuela.
Son las parlamentarias. El 6 de diciembre se elige el Parlamento Nacional. Es una fecha correspondiente porque el 5 de enero tiene que estar tomando posesión, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional. Entonces tenía que ser este mes que se tomara la... El mes de diciembre era la última posibilidad, pues, operativa, pues, de fijar la fecha de esas elecciones. Se fijó bajo presión, incluso la huelga de hambre de los presos políticos, de Leopoldo, de Ceballos, etcétera. Ahora toca ver que se respete y se cumpla, aunque toda la información y todo el trabajo que ellos hacen es un trabajo para tener ese proceso electoral. una operación muy difícil, muy complicada para ellos, y que va en el camino violando un conjunto de normas constitucionales, de leyes, y bueno, sobre todo el uso del ventajismo, el uso de los tribunales, estableciendo inhabilitaciones, estableciendo juicios contra líderes políticos, que es una búsqueda de debilitar a la oposición. Es decir, están haciendo un trabajo muy fuerte, y además un trabajo de apariencia. La cuestión económica, una serie de endeudamientos, es un país hipotecado, sería una palabra que a lo mejor se queda corta.
Por razones de espacio tenemos que concluir el programa en el día de hoy, pero mañana continuaremos aquí en Primera Plana con la conclusión de la entrevista a Gabriel Puerta y otros invitados. Gracias a quienes permitieron ser entrevistados en el día de hoy. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu musicalización y producción técnica. Y a ustedes, gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isaac.